La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a la información. A continuación, un adelanto de las noticias que tenemos preparadas para usted. Intenta el gobierno estatal esconder disculpa pública por desaparición de personas. Quiso reducirla a un mero trámite, denuncian víctimas. Detienen en Tlajomulco a un hombre que difundió en internet un video del abuso sexual a su sobrino de 6 años. Incendio deja al descubierto un narcolaboratorio en Tlaquepaque. Denuncian habitantes de la hermosa provincia cobros y revisiones para poder ingresar a su propia colonia. Elevarán a rango constitucional programas sociales como los apoyos a mujeres, estudiantes y salud casa por casa. Detienen en Estados Unidos a exdirector de Pemex acusado de corrupción. Saldo de 7 muertos deja nueva ola de violencia en Sinaloa. Justifica la presidenta sobrevuelo de dron estadounidense en Valle de Bravo. Afirma que México lo solicitó. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias en gran parte del país y Jalisco no será la excepción. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en la tarde o bien durante la noche. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 23 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle a usted los detalles de la información generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 14 de agosto. El saludo y la bienvenida también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. Participe con nosotros en cabina a las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Además de nuestro número en WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para permanecer juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Ojalá que vaya bien su día, que vayan saliendo los pendientes y si al rato tiene chance de darse una escapada por un agua fresca, por un tejuino, bueno, es un buen día para hacerlo. Vámonos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Arrancamos con los detalles de la información. Información generada en esta rueda de prensa semanal que ofrecen autoridades estatales en materia de seguridad para hablar en torno a los temas más delicados registrados aquí en el estado de Jalisco. Y de entre los temas abordados, indiscutiblemente destaca la detención de un hombre que publicó en internet, en esto que se conoce como la Dark Web o Deep Web, un video de un abuso sexual en donde la víctima es el sobrino de este sujeto, Alfredo Salvador, un pequeño de apenas 6 años de edad. Fue ya detenido incluso con la cooperación de instancias internacionales. Edgar Flores nos comparte los detalles de la información. Buenas tardes, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio. Bueno, pues un hecho que ha causado bastante indignación, el de este tipo que, por fortuna, pues ya se encuentra en manos de las autoridades, como bien lo mencionas, una investigación que inició el FBI, que con colaboración de la Fiscalía del Estado permitió la captura a solo días de que este sujeto difundiera este video, donde las imágenes, advierte el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, son bastante, bastante impresionantes. Este sujeto hizo una videollamada con otro tipo. Uno de ellos está abusando de este niño de tan solo 6 años, mientras que el otro se masturba. Y este video completo de la videollamada lo difundió en la también conocida como la Dark Web. Bueno, finalmente este hombre fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga, fue puesto ya a disposición de las autoridades pertinentes. Se sabe que el menor pudo también ser ya localizado y recibe, dice el fiscal, atención integral, psicológica, física y demás, pero también un dato importante es que la mamá también está ya presentada ante el Ministerio Público debido a que pues versaba en contra de ella una denuncia por maltrato infantil desde 2022. Este hombre, bueno, pues al parecer es un pederasta que deberá recibir todo el peso de la ley. Insisto, es un caso pues que ha despertado bastante indignación. Por fortuna el niño ya bajo resguardo, recibiendo las atenciones necesarias del fiscal para salvaguardar su integridad sobre todo, pero pues un tratamiento psicológico urgente el que necesita este pequeñito, y se están haciendo también ya cateos en diferentes fincas para poder pues obtener y pues guardar todo el material que pudiera tener este sujeto, en donde pues, no presumen no solamente podría ser este video, podrían ser muchos más. Y como bien lo mencionas, es identificado como hermano de la mamá, es decir, tío del niño de apenas 6 años, de que difundió este video en la dark web, lo subió, y también buscando al cómplice, el otro sujeto con el que estaba haciendo la videollamada, para que también se pueda proceder a su captura. Es parte de lo que ocurrió con este tipo, que insisto, es una investigación que inició el FBI y que con la colaboración con la Fiscalía de Jalisco finalmente se puede conseguir su captura.
Entiendo en este caso, Edgar, que pues también la mamá está bajo la lupa de las autoridades por denuncias relacionadas con maltrato a este pequeño.
Sí, hay una denuncia, al parecer desde 2022, se había quitado el niño, pero lo fue devuelto, finalmente, como que hubo un tema ahí legal que no pudo cuadrar, pero ahora está ya presentando el Ministerio Público, está siendo investigada también justamente por estas denuncias y sobre todo por este caso, ¿no? ¿En dónde estaba la mamá cuando pues dejaba en manos de este salvaje, este pequeñito de 6 años?
Sí, y por supuesto, lo importante es el acompañamiento, el apoyo físico, psicológico, para una víctima pues de un delito tan atroz como este que nos estás compartiendo. Edgar, te agradezco el reporte y nos mantenemos al pendiente.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Edgar Flores. Antes de la pausa, a propósito de estos temas en materia de seguridad pública, le platico que una finca en la colonia Nueva Santa María, en Tlaquepaque, fue asegurada luego de que se localizaran presuntos precursores químicos posiblemente destinados a la elaboración de drogas sintéticas. Este hallazgo se produjo prácticamente al azar, porque en realidad lo que ocurrió en este inmueble es que se generó un incendio. Los bomberos, los elementos de protección civil acudieron al sitio a atender esta emergencia y al llegar se dieron cuenta de un olor inusual, y cuando ingresaron se dieron cuenta también de que en el sitio había recipientes con sustancias químicas. Así que, pues, le hablaron a la policía. Llegó también la Guardia Nacional, que en este momento resguarda el sitio en espera de una orden de cateo para realizar una inspección y el aseguramiento de todo lo que se encuentra al interior de este inmueble, esta finca en la colonia, repito, Nueva Santa María de Tlaquepaque. Se incendia y descubren que era en realidad un narcolaboratorio. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con más información. Vamos a la línea con José Luis Jiménez Castro, quien nos comparte los detalles relacionados con una serie de denuncias que están haciendo públicas habitantes de la hermosa provincia en Guadalajara. Usted se sabe que durante estos días se lleva a cabo en la Iglesia de la Luz del Mundo pues uno de los eventos anuales más importantes para esta religión. Y esto está trastocando y de qué forma la dinámica de quienes habitan en esta área de la ciudad. Huicho, muy buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues sí, la cuestión, la verdad es que esto no es nuevo, ¿no? O sea, tantos años que hemos cubierto la luz del mundo, la Iglesia de la Luz del Mundo. Recordarás algunos episodios, mi querido Ricardo Camarena, en la hermosa provincia. Pero bueno, esta vez los vecinos están muy molestos porque, pues resulta que para poder llegar a sus casas allá de la hermosa provincia, ellos tienen que pagar un peaje, por llamarlo de alguna manera. Tienen que depositar 100 pesos al comité organizador para que puedan llegar a sus casas. Dicen, bueno, o sea, ¿Esto quién lo autoriza? Pues no sé, comenzando por ahí, se ve que la autoridad ahí no se mete, pero sin embargo sí permiten que se cobre la vía pública. Pero el asunto tronó el día de hoy, porque no solo con el pago podías entrar a tu casa, ahora te están pidiendo credencial de lector. Si ustedes quiénes son para andar pidiéndonos credenciales para poder ingresar, entonces esto está generando mucho enojo. Hoy por la mañana hubo ciertas ciertos problemas entre vecinos y el comité organizador ahí de la Iglesia de la Luz del Mundo de la hermosa provincia, porque como te comento, ellos ya habían pagado su cuota para poder ingresar, y resulta que ahora les están pidiendo, el INE les está pidiendo su credencial de elector. Entonces esto fue lo que ocurrió. Te voy a pasar un video, escúchelo usted, porque ahí se escucha la situación que se vive entre los vecinos precisamente y los del comité organizador de la Iglesia de la Luz del Mundo. Esto fue lo que pasó esta mañana ahí en la zona de la hermosa provincia. Adelante, Ricardo, por favor.
Viene cada vez que vengo.
Todos los años, es lo mismo.
O sea, yo no tengo por qué estarme identificando diario.
El detalle es que yo hice, me pidieron transferir esta cuenta, hice mi transferencia.
Pero por eso yo no me tengo que estar identificando.
Todos los años nos tocan las mismas personas, esa es la diferencia, ¿sí ves?
Yo no puedo estar identificando, pero estás de acuerdo que no. Lo ves, es una cuenta. Y si no cargo mi INE, y si no me gusta la INE.
Yo entiendo su postura como oficiales, pero él me dice...
O sea, mira, deja pasar esos carros. ¿De dónde son? ¿No viven ahí?
Ven por esta calca.
¿No viven ahí?
Para que puedas ingresar a tu domicilio y ponlo en tu coche, se los enseño y me dice, no puedes pasar.
Bueno, Ricardo, pues esto es algo de lo que se alcanza a escuchar precisamente en esta discusión, digámoslo así, entre los vecinos y el comité organizador de la Iglesia La Luz del Mundo. Hace ratito, a través, pues no sé si es un comunicado o de mensajes, decía la Iglesia La Luz del Mundo se deslindaba totalmente de esta situación, señalaban que ellos no están cobrando, que los que cobran son los vecinos de la hermosa provincia, pero son vecinos que pertenecen a esa congregación religiosa. Entonces ahí es lo que llama la atención. Aquí también lo que llama la atención es que no hay autoridad, no se ve el ayuntamiento, están recogiendo botes porque están rentándose los espacios públicos, el estacionamiento, y resulta que pues ahí ellos no pueden meter mano. Vamos a ver en qué termina todo esto, vamos a ver qué dice el ayuntamiento. Por lo pronto hay inconformidad de los vecinos precisamente por lo que está ocurriendo ahí en la hermosa provincia. Ricardo, ese reporte que te tengo, no sé si tengas alguna pregunta ahí en camino.
Pues ahora que decías, mi estimado Huicho, no se ve la autoridad, no, sí se ve. O sea, son los policías municipales los que están impidiendo el acceso de los vecinos.
Pues, supuestamente esos policías municipales están, ellos son los que están, digamos, mediando. Entonces le están preguntando a los vecinos, a ver, usted trae su viaje pagado, enséñeme la nota, te enseñan la nota y resulta que si está autorizado, los mismos policías son los que te dejan pasar. Pero la cuestión aquí es que no. ¿Quién les dice a ellos que pueden estar también mediando entre los vecinos y los del comité organizador de la hermosa provincia para que ellos puedan pasar? Entonces, es una situación que llama la atención. Te repito, otros años ahí también hemos visto cuestiones de los tianguis que se rentan lugares, quitan a los tianguistas de costumbre para poner los suyos. ¿Te acuerdas que hubo también un comité para rentar los diablitos? Uh-huh. También los taxis que solamente dejaban pasar a algunos taxistas. En fin, esto es algo de lo que cada año se vive ahí en la hermosa provincia, Ricardo.
Pero lo que estamos viendo en este caso, mi buen Huicho, es, o sea, sí a la policía de Guadalajara haciendo funciones de cadenero.
Ándale, exactamente, parece que así es, Ricardo.
O sea, ¿por qué tienen que estar los policías de Guadalajara revisando los ingresos a esta colonia y los policías de Guadalajara viendo si el vecino pagó o no pagó, si trae o no trae su identificación, en dónde está el libre tránsito, pues que está, digamos, consagrado, consignado en la Constitución?
Sí, y ¿sabes qué? Aquí en manos de Notisistema, en la redacción de Notisistema, uh-huh, tenemos los folios que se entregaron por 100 pesos para que te dejaran estacionarte. Tenemos nosotros, te digo, las pruebas de esto. Los vecinos nos lo hicieron llegar y ahora, pues reitero, falta ver qué hace la autoridad municipal o qué va a responder ante esta situación.
Sí, porque, digo, uno de los grandes retos que enfrenta el municipio, pues es el de la seguridad pública, y tiene, pues digamos, desplegados a todos estos elementos, que se entiende que para pues un evento de estas características multitudinario, como ocurre también, por ejemplo, con la romería de la Virgen de Zapopan, de lo que, por cierto, vamos a platicar en algunos minutos, Se entiende la colaboración para resguardar el orden, pero tenerlos ahí, digamos, con este filtro, pues se le está o no pagando a la policía de Guadalajara, qué zonas se están dejando descubiertas y por qué están ahí con las vallas regulando el ingreso. Se sabe que de pronto la luz del mundo tiene representaciones en los gobiernos, está bien, es válido, pero pues qué estarán haciendo y cómo estarán operando ante además la inconformidad de quienes allá habitan.
Sí, vamos a esperar un ratito a ver qué nos dice la autoridad sobre ese tema, mi querido Ricardo.
Totalmente. Mi estimado Huicho, gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Gracias. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Y le deseo a usted, hablando justo de eventos multitudinarios religiosos, vayamos ahora a la romería de la Virgen de Zapopan. Están analizando qué va a pasar con la ruta, le van a mover o no para la edición 2025, sobre todo considerando, seguramente muchas personas podrán coincidir en ello, que les resulta muy pesada la subida de la Avenida Américas ya en el último jalón, digamos, para llegar a la Basílica, lo cual pues es parte de lo que se está considerando. Gustavo Cárdenas con los detalles. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, muy buena tarde. Yo creo que estoy del otro equipo, fíjate, voy a debatir y me parece que esto va a nutrir la nota, porque yo sí creo que esta curva o esta ascendente sobre Avenida Américas pues es parte de la peregrinación, ¿no? De eso se trata. Tal vez a lo mejor es la magia de la propia romería, que finalmente no solamente ve como el acompañamiento, sino también luego pues se trata como de el propio paseo, la manda, el favor, el haberle pedido un favor a la Virgen y haberlo recibido, o de alguna manera yo sí creo que la ruta tiene su propia magia, pero tienes toda la razón, bueno, se trata de alguna manera de poner todos los datos sobre la mesa o lo que se pudiera discutir o no, pero todavía está en veremos, hay que decirlo. Se está discutiendo tanto entre los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y el arzobispado de Guadalajara la posible modificación de ruta para la romería y de aquí en adelante a lo mejor modificar ese paseo que será el regreso, el famoso regreso desde la Catedral Metropolitana de Guadalajara en el corazón de la Perla Tapatía hasta la Estrella Maestra, donde es la casa de la Virgen de Zapopan allá en la Basílica. De esto habló el presidente municipal Juan José Frangé. Previo a tener esta reunión, que no asistieron los alcaldes, asistieron representantes de los ayuntamientos, pero hoy se juntaron, estuvieron con el arzobispado, para ver algunas cosas. Pero antes de yo adelantar alguna información, mejor escuchemos lo que sí confirma el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, que señala que sí se está analizando una nueva posible ruta. Incluso nos adelanta por dónde iría. Escuchemos.
Obviamente la ruta sería Zapopan, arrancaría Guadalajara en la Catedral, tomaría la ruta de Vallarta, Federalismo y Ávila Camacho hasta llegar a la Basílica. Estuvimos viendo los temas, sobre todo lo más que nos importaba la seguridad. Estuvo Protección Civil, todas las dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara y Zapopan, y bueno, ya nos queda nomás presentarle al señor Cardenal la propuesta para que lo acepte, ¿no?
Sería una ruta más directa, sí. Digamos que incluso geográficamente conocemos nuestra ciudad, Ávila Camacho es mucho más estable que estar dando la vuelta para llegar a Glorieta Colón y de Glorieta Colón comenzar esta subida efectivamente sobre Avenida Américas. Me parece que ahí está la propuesta, ya tiró la piedrita el presidente municipal de Zapopan por dónde iría, hacia dónde quieren migrar esta ruta y esta peregrinación de la romería. Ricardo, hoy se juntaron, auditorio también de Radio Metrópoli, hoy estuvieron reunidos un pequeño cónclave en el arzobispado, y nosotros los reporteros creeríamos que ahí discutirían esta nueva ruta, pues no. Platicamos con el personal del arzobispado, ni siquiera dieron entrevistas, no hubo mayor información, simplemente nos dijeron, se reunieron para ver el tema de los derechos de transmisión, el tema de la seguridad, el tema de protección civil, pero no se discutieron los temas de la nueva ruta, no hasta el momento. Creo, como yo vi la reunión, que porque no estuvieron los titulares, no estuvo la presidenta municipal de Guadalajara, no estuvo el presidente municipal de Zapopan, que es Juan José Frangé, no estuvo el cardenal en esta reunión, fueron representantes de las tres entidades, Zapopan, Guadalajara y el arzobispado, pero no estuvieron los titulares. Creo que por ahí va el que hoy no se discutiera en esta reunión, que fue, por cierto, fue en la sede del arzobispado, en la colonia Ladrón de Guevara, y no se discutió esto, se dieron otras cosas. El arzobispado nos dijo pues que tenían temas pendientes, bueno, van a querer esperar a discutir públicamente estos temas una vez que los tengan más aterrizados, tal vez en el cuarto de guerra, un poquito más platicados y planchados entre los dos presidentes municipales y el propio cardenal de Guadalajara. Y entonces yo creo que más allá de un debate, lo que vamos a ver es una conciliación. Pero esta conciliación, estos acuerdos todavía no están. Es por eso que el día de hoy, o al menos a los medios de comunicación nos dijeron, que no se tocó ese tema. Se hablaron de otras cosas, pero de la nueva ruta no. Aunque lo que acabamos de escuchar por parte del presidente municipal, Juan José Frangé, sin duda alguna pues nos deja ver por dónde va la intención del presidente de Zapopan. Una ruta, bien lo señala, algo más sencillo, algo más directo, pero que seguramente habrá quien defienda la ruta tradicional, habrá quien entienda estos, digamos, esta idea de hacerlo un poquito más sencilla, pero yo siento que es la magia, no sé de qué lado estés tú, pero yo siento que es la magia de la romería de Cali.
La fe, el fervor, ¿no?, que convoca a miles de personas, Gus, y bueno, una ruta que de alguna manera se tuvo que adoptar a partir del desarrollo de las obras de la línea 3 del tren ligero, que se ha conservado y que los ha llevado pues a subir, digamos, por Juárez, Vallarta, hasta Unión o la avenida Américas, que es además una ruta un poquito más larga, cosa de un kilómetro, pero poquito más larga.
¿Tú estás a favor de que vuelva hacia Ávila Camacho?
Pues, mira, yo no la recorro, pero creo que se acercaría un poco más a lo tradicional, ¿no?
Sí, a lo tradicional. Pero sí has hecho la caminata, ¿no? ¿Alguna vez?
No, la mera verdad, no.
¡Ricardo!
he estado en el punto de partida, en el punto de llegada, pero reconozco que nunca la he recorrido completa.
Bueno, pues te invito este 2025, realmente más allá del tema católico, religioso,
sí.
Más allá, mucho más allá, pues se trata de número uno, la romería más antigua que tenemos registrada en el país, aquí en México, sí. Tiene más de 400 años, o sea, imagínate lo que significa, lo que simboliza, y bueno, pues definitivamente para adoptarse como tapatío, se hay que caminar un ratito en la romería, ¿eh?
Muy bien. Mi estimado Gus, te mando un abrazo, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas. En algunos segundos más, en punto de la una, damos paso al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Entre otras cosas, le vamos a platicar qué fue lo que pasó con esta disculpa pública que tenía que realizar autoridades estatales relacionadas con un caso de desaparición de personas. Lo hicieron tan mal como les fue posible. Y de esto y más vamos a platicar con usted en algunos minutos más, así que le invito a permanecer en esta frecuencia. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Intenta el gobierno estatal esconder disculpa pública por desaparición de personas. Quiso reducirla a un mero trámite, denuncian víctimas. Detienen en Tlajomulco a un hombre que difundió en internet un video del abuso sexual a su sobrino de 6 años. Incendio deja al descubierto narcolaboratorio en Tlaquepaque. Denuncian habitantes de la hermosa provincia cobros y revisiones para poder ingresar a la colonia. Elevarán a rango constitucional programas sociales como los apoyos a mujeres, estudiantes y el programa Salud Casa por Casa. Detienen en Estados Unidos a exdirector de Pemex acusado de corrupción. Saldo de 7 muertos deja nueva ola de violencia en Sinaloa. Justifica la presidenta sobrevuelo de dron estadounidense en Valle de Bravo. Afirma que fue a solicitud de México. Te recuerdo que esta tarde hay probabilidad de lluvia. Si no llueve en la tarde, pues capaz que llueve en la noche, de acuerdo con las previsiones del meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 28 grados Celsius y lo cierto es que en realidad hay probabilidad de lluvia en gran parte del país. Y en este caso, como le digo a usted, pues Guadalajara no será la excepción. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hoy se generó mucha información durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se habló acerca de programas sociales, se habló acerca de uno de los exdirectores de Pemex detenido en Estados Unidos, que corresponde a la administración de Enrique Peña Nieto, y se habló también acerca del sobrevuelo de este dron estadounidense durante horas en Valle de Bravo. ¿Hay o no intromisión del gobierno norteamericano aquí en nuestro país? Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente este tema que pues se había mencionado, o lo habíamos mencionado desde el día de ayer, porque lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que él personalmente había solicitado al gobierno de Estados Unidos este sobrevuelo de un avión no tripulado, porque pues requería del análisis de esa zona, que fue donde hace un par de días, bueno, un par de semanas, se llevó a cabo un operativo en el que desarticularon una banda dedicada a la extorsión y que pertenece al cártel de la familia michoacana. Bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se le preguntó acerca de esto, esto fue lo que respondió.
Es un avión de ellos, pero es a petición de México en una cierta zona en donde se busca una característica. No tiene que ver con migración la solicitud que se pidió, sino es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una investigación especial de delincuencia organizada.
¿Perdón? Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con este detalle de la información que, repito, pues ayer, después de la conferencia de prensa que ofreció Harfuch junto con el resto del gabinete de seguridad, incluido el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues confirmaba que no fue otra cosa sino una solicitud del gobierno de México para con el gobierno de los Estados Unidos. Y por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la intención que tiene de, una vez que ya estén implementados todos los programas sociales nuevos, es decir, los tres que ella propuso y que se están llevando a cabo para este sexenio, va a enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para que se eleven a rango constitucional.
Además, hay tres nuevos programas que nosotros planteamos: la pensión Mujeres Bienestar, que ya todas las mujeres de 63 y 64 tienen su pensión, más de 1,000,000 de mujeres, y ahora está en inscripción. A ver si te dice, Ariadna, ¿cuántas ya se inscribieron? De 61, 62 y 63, son cerca de 4 millones de mujeres. Es universal. Y el programa de becas para niños y niñas, ya todos los adolescentes de secundaria tienen su beca, la beca Rita Cetina, y vamos a primaria el próximo año, y el programa Salud Casa por Casa. Y ya vamos a enviar, una vez que estén completos, la iniciativa para que sean constitucionales también.
¿Se estaría enviando para que entre en vigor el próximo año, presidenta?
Vamos a cumplir, y una vez que todos reciban su apoyo, en ese momento enviamos la iniciativa.
Así es que, pues, muy pronto estarán ya elevándose a rango constitucional estos programas sociales que se juntarán con los otros que ya están, como el de adultos mayores a partir de 65 años, el apoyo a personas con discapacidad, el que tiene que ver también con madres solteras y, bueno, todos estos programas sociales que están elevados ya a rango constitucional van a completarse o complementarse con estos tres que están en este momento, pues todavía las inscripciones, en el caso de las mujeres bienestar, 60, 61 y 62, que son los que se están inscribiendo, en el caso de las becas Rita Cetina, que hasta el momento están con la secundaria, pero ya el próximo año se incorporarán también los niños de preprimaria y de primaria. Y por otro lado, habló acerca de esta detención, una detención que lograron las autoridades estadounidenses de un exdirector de Pemex, Carlos Treviño, involucrado en el caso Odebrecht.
La detención hace, no estoy segura si es FBI quien hace la detención, a ver si me vas a hacer el dato. Es una solicitud de extradición que había desde el periodo, desde hace como 5 años, más o menos. Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México.
¿Él está acusado de sobornos, entiendo?
Sí.
¿Por el caso de Odebrecht?
Sí, entre otras cosas.
¿Qué otros delitos?
Si quieren les damos el completo, el porque hay que preguntarle a Fiscalía exactamente cuáles son los cargos y relacionado, lo que sí está relacionado es con una denuncia de Lozoya. Eso sí.
Pues ahí está entonces la presidenta Claudia Sheinbaum con estos tres temas de los que pues es importante estar enterado, particularmente los que tienen que ver con los programas sociales. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información y muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte es de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, déjeme platicarle que, bueno, se registra una nueva ola de violencia en Sinaloa que en esta ocasión deja 7 personas fallecidas. 5 de los 7 homicidios se han registrado en Culiacán. Sobresalió el caso de un policía municipal que fue atacado a balazos al terminar su servicio. La violencia se acentúa, aunque nunca se ha ido del todo desde hace ya casi un año en Sinaloa, en esta nueva cadena de hechos de violencia registrados en Culiacán, en Mocorito y en Navolato, de acuerdo con lo que dan a conocer las autoridades estatales. Está por cumplirse prácticamente ya un año del recrudecimiento de la violencia en este punto del país, a consecuencia de la disputa territorial entre la Malliza y los Chapitos, derivado también de la detención de uno de los líderes, la entrega de uno de los líderes al gobierno de Estados Unidos, lo que pues ha dejado a este punto el territorio nacional convertido en un verdadero campo de batalla. Incluso durante algunos días, en algunos cortes de caja, superando a lo que ocurre en materia de asesinatos al estado de Guanajuato, que sistemáticamente, históricamente suele encabezar, digamos, la lista de homicidios dolosos, pues de pronto Sinaloa le arrebata ya el primer lugar en un contexto en donde, a pesar del discurso, de las promesas y los compromisos del gobierno federal, del reforzamiento de la seguridad con el arribo de mandos militares, bueno, lo cierto es esto, que la violencia sigue imparable en ese punto del país. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más información. Antes de continuar con más información, tenemos participación de nuestro radioescuchas, el caso de José Antonio Flores, quien está solicitando un donador de sangre tipo A positivo. Si usted puede colaborar, si cumple con el requisito, le invito a acudir a la clínica 110, allá al primer piso, al banco de sangre. Lo van a operar de una hernia y por eso es importante contar con este donador. Está un número telefónico para ampliar la información y sobre todo coordinar este apoyo. Es el 33-5106-7769, repito, 33-5106-7769, un donador de sangre tipo A positivo para José Antonio Flores, a quien van a intervenir en la clínica 110. Don José Antonio, le deseamos de entrada pues mucha suerte con este donador y tenemos también mucha confianza en que le irá muy bien en su procedimiento quirúrgico. Elsa Cárdenas se comunica también a este espacio para pedir el apoyo, la orientación de nuestro auditorio. Quiere saber si hay alguna ruta de transporte público que vaya de Plaza México a San Juan de Dios. Si usted puede ayudar a Elsa con esta orientación de antemano, muchísimas gracias. Jesús Valencia, a propósito de lo que platicábamos hace algunos instantes con Arturo García Caudillo sobre este sobrevuelo de este dron estadounidense en la zona de Valle de Bravo, dice que México debería contar con su propia tecnología en materia de seguridad en lugar de estarle dando más libertad a lo que él considera un espionaje de Estados Unidos. Arturo Arteaga, respecto al caso de la hermosa provincia, nos comparte que una vez lo quisieron agredir por pasar por las vallas. Me arrojaron incluso algunos palos, eran unos guardias vestidos de negro, nos comparte don Arturo Arteaga. Con más en torno a este tema, dice Luis Gutiérrez, durante la fiesta de agosto, la gente de la Iglesia de la Luz del Mundo les cobró 1.500 pesos por metro cuadrado a los comerciantes y 1.800 a automovilistas para dar el servicio de taxi. Y la pregunta que en este caso nos está planteando don José Luis Gutiérrez es, ¿a dónde va a parar ese dinero? ¿De quién es ese negocio? ¿Y quién está regulando el hacer negocio particular con el espacio público? Algunas de las dudas que quedan en el aire respecto a esto que ya nos denunciaba hace algunos minutos nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. También se comunica a este espacio a través de WhatsApp Jesús de Alba, y quien dice, no les llames o no te refieras a la Luz del Mundo como una religión, hay que llamarlos como lo que son, que a juicio de don Jesús de Alba, bueno, son considerados una secta, pero habrá que decirlo, don Jesús, me refiero a la Luz del Mundo como una religión, igual que a la católica y algunas otras, porque figura en la lista que la Secretaría de Gobernación tiene de religiones en el país. Hay una lista que usted puede consultar, es pública para el gobierno federal, es una religión y con, digamos, un apego jurídico, es que pues, me refiero a la Iglesia de la Luz del Mundo como una religión. Bueno, vamos a otro orden de cosas, a platicar acerca de esto que ya le adelantaba hace algunos minutos. A esta disculpa pública de la que ya habíamos platicado con usted, que tendría que ofrecer el gobierno estatal, derivado de una recomendación en materia de derechos humanos, a familiares de víctimas del delito de desaparición. Era o es un hecho importante que sienta un precedente y que de alguna manera hoy tuvo lugar, pero creo yo, ya escuchará usted los detalles, de la peor forma posible lo consiguieron. Griselda Torres Zambrano con el reporte completo. Bienvenida, Gris.
Gracias, muy buenas tardes. Pues la desatención y maltrato de la Fiscalía Estatal empañó este jueves la disculpa pública que ofreció el gobierno de Jalisco por las omisiones en la búsqueda de Dalia Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso, así como Carolina y Bernardo, quienes desaparecieron en septiembre del 2010. Esto reprochó Natividad Guerrero al tomar la palabra como una de las víctimas indirectas. Doña Nati, acompañada por su esposo Ernesto y su nieto Diego, hoy ya de 18 años y a punto de entrar a la universidad, señaló que el evento era importante para dignificar la memoria de su hija, de su yerno y de sus amigos. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco les cambió por lo menos 3 veces la fecha, pretendía hacerlo casi a escondidas en la calle 14 y no en el patio de los naranjos de Palacio de Gobierno, y hoy trató de impedir incluso el ingreso de la prensa para su cobertura, cuando uno de los principios de la disculpa pública es que tenga máxima publicidad. Esto es parte de la reparación del daño. Escuchamos el discurso, parte del discurso, porque fue, digamos, un reproche que duró por lo menos 19 minutos, y vamos a escucharlo.
El evento iba a ser difundido públicamente por parte de las autoridades y no fue así. Finalmente no se permitió dar la palabra ni para leer la carta de mi nieto Diego, ni a la ONU, DH, ni al CEPAD, quienes por años me han acompañado en todo este caminar. Hasta anoche nos enteramos de muchos cambios incumpliendo los acuerdos que generamos y faltando a su palabra. Sin pensar en el desgaste físico y emocional que esto nos generó a nosotras. Estas disculpas deberían de dignificar la memoria de Dalia, Luis, Bernardo y Carolina. deberían de marcar un antes y un después en la forma, y un antes y un después en la forma que la Fiscalía atiende los casos de personas desaparecidas, pero no ha sido así. Pareciera que es un mero acto o trámite realizado solo por cumplir, sin entender que este tipo de eventos significan para las víctimas y para nuestro camino. Quiero ser honesta, como siempre he sido, y expresar también que nunca entenderé por qué las familias incomodan tanto a la Fiscalía. Me comentaron que si el evento se volvía público, correríamos el riesgo de que se desvirtualizara, de que alguien fuera a manifestarse de manera violenta. Y con esto me doy cuenta de que parece que les da miedo que exijamos nuestros derechos y que tienen que cumplir con sus obligaciones. Nuevamente nos han dejado de colocar en el centro, nos han dejado de escuchar y han invisibilizado nuestro largo caminar. Aún todavía esta mañana tenía la esperanza que este momento pudiera ser diferente, histórico y generar el impacto para las víctimas en el Estado, frente al gran dolor que afrontamos por la desaparición de un ser querido, tanto en los casos recientes, pero también en los de larga data, para que no vuelvan a violentar nunca más a ninguna familia y para que ninguna persona más tenga que pasar por nuestro dolor. Aunque ya me doy cuenta de que ese momento quizás no llegue, o me siento muy confundida, pues la Fiscalía sigue sin la escucha de las víctimas e impone actuando por su cuenta. Me da mucha tristeza que aunque mis peticiones fueron mínimas y se relacionaban con la naturaleza de la disculpa pública y para que este evento sea digno y fuera digno y simbólico, pero nosotras como víctimas hasta el último día, para nosotros como víctimas, hasta el último día se rompieron los acuerdos que hicimos con la CNDH y la Fiscalía. Hace un año se realizó un evento similar en Zacatecas y fue posible realizarlo de forma digna y satisfactoria, cuando Zacatecas también es un estado súper complicado dentro de la inseguridad y la violencia que se vive. Tuvieron la gran consideración y la educación de atendernos dignamente como no lo merecíamos. Y me sentí escuchada y me pregunto, ¿por qué en Jalisco no pudimos lograrlo? El día de hoy, Diego está aquí y tiene 18 años. Y aunque hoy no escucharán sus palabras en la carta que escribió el año pasado. Y aunque es... ¿Me permiten terminar y ahorita lo escuchamos? Gracias. Y aunque es importante la disculpa pública, no le regresará la infancia vivida con sus papás. ¿Cómo explicar a un niño de 3 años que sus papás desaparecieron sin que tengamos respuestas y sin que el Estado nos haga caso?
Pues este fue el reproche que durante su discurso hizo la señora Natividad Guerreiro. Estamos hablando de que pasaron 15 años. Nosotros la conocimos hace 15 años y le dimos seguimiento. Conocimos a Diego de 3 años, cómo era discriminado incluso en la escuela porque tenía a sus papás desaparecidos. La gente no entendía qué pasaba con la desaparición. Era un delito que apenas comenzaba en Jalisco. Y yo te puedo decir que Guadalupe Aguilar y Natividad Guerrero fueron las primeras mujeres que hicieron visible la desaparición en Jalisco y que hicieron una organización de familiares de personas desaparecidas. Ellos merecían, como todos, ser buscados y la autoridad no lo hizo. Es por eso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación en el 2023, exigiéndole al gobierno de Jalisco que reconozca su responsabilidad y que se comprometa a no repetirlo. Ese es el objeto de la disculpa pública. Claro. El reconocer que tuvieron responsabilidad, que fueron omisos, que fueron negligentes y que esto tal vez impidió que hoy estos cuatro jóvenes estén de regreso en su casa. Diego estaba pequeño, usted escuchó en esta intervención que se oían los gritos de los asistentes, familiares, algunas autoridades, CEPAD, y finalmente sí le permitieron a la prensa que entraba, pero los asistentes gritaban, queremos que lo... que lea la carta, queremos que lea la carta. Él finalmente la leyó, fue una carta breve donde explicaba lo que había sentido pues al perder sus a sus padres y además ni siquiera tener recuerdos con ellos.
Ahora, esta recomendación gris se deriva de una investigación que concluye que las autoridades estatales no hicieron absolutamente nada para buscar a estas personas. Exacto. Les jugaron el dedo en la boca. Exacto. Platicaban con ellos, los recibían, pero no hacían en realidad absolutamente nada. Nunca los buscaron.
Apenas empezaba a conocerse en Jalisco la desaparición de personas a nivel nacional, ya había estado visible con las caravanas de Javier Sicilia en el norte y en el sur del país. Entonces, en Jalisco, Guadalupe Aguilar y Natividad Guerrero fueron de las primeras que hacen visible el tema de la desaparición de personas. Y ciertamente, esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pide a Jalisco y le pide a Zacatecas que ofrezcan una disculpa pública a las víctimas y se comprometan a no repetir este tipo de omisiones. Por supuesto, le tocó ofrecer la disculpa a Salvador Zamora en representación del gobernador Pablo Lemus y al fiscal. Les habían dicho que el fiscal ni siquiera iba a ofrecer la disculpa, la iba a dar otro funcionario. Finalmente estuvo ahí el fiscal ofreciendo la disculpa y cuando ellos hablaban, pues... se soltaba alguna que otra exclamación, no creyéndole sus palabras.
Una disculpa que parece descafeinada por parte de las autoridades estatales, tratando de realizarla paradójicamente, una disculpa pública a escondidas, porque ni siquiera permitían el ingreso de los medios de comunicación.
De los medios de comunicación, uno de los principios es la máxima publicidad. Sí. Y era... pues difícil pensar que no tuviera la cobertura por parte de los medios de comunicación. Les argumentaron que era por la falta de espacio. Ajá. Es en el patio de Los Naranjos, está sí, claro, el recinto. Puede ser que sí esté reducido, no tanto, pero iban a estar ahí familiares, etcétera. Pero estaba el espacio que forma parte del patio de Los Naranjos, donde perfectamente podía estar también la prensa. Y por algún momento les dijeron que iba a ser un evento a puertas cerradas. Es inadmisible esto que sucedió. Y ustedes escucharon a doña Nati el mal sabor de boca con que se queda después de un acto que pudo hacer reivindicatorio, claro, para las víctimas e histórico. Es la segunda vez que el gobierno de Jalisco ofrece una disculpa pública. No sé si me puedan desmentir, de los que yo recuerdo. Sí. Se ofreció también una disculpa pública casi a escondidas por el tema de los feminicidios. Hay incluso, del feminicidio particularmente de una jalisciense, e incluso hay un monumento muy cerca a la glorieta de los desaparecidos, a la glorieta de los niños héroes. Ahí está donde se ofreció esa disculpa pública, reitero, casi en el mismo sentido, minimizando y tratando de no dar publicidad a esto. Y hoy es la segunda, pero la primera que se hace en el caso de desapariciones. Para un estado que ocupa el primer lugar nacional en desaparición de personas y que además es un problema o un delito grave que continúa.
Y que parece para una administración que viene manejando, gris, un doble discurso respecto a este tema, porque el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, incluso antes de ser gobernador como tal, cuando iba caminando rumbo al Congreso de Jalisco para rendir protesta como jefe del Ejecutivo Estatal, el primer tema que aborda y el primer compromiso que hace tiene que ver precisamente con los desaparecidos en, ¿sí?, Jalisco. Decía que ponía al centro de la agenda y del esfuerzo del Estado este delicadísimo tema. Pero al mismo tiempo es un tema que, por todos los medios posibles, busca el gobierno estatal que no se aborde.
descafeinarlo, como decías. Incluso fue un tema que se abordó y que él se comprometió desde campaña.
Sí, claro.
Tú recordarás en Lagos de Moreno que aparecieron las pancartas de familias con desaparecidos pidiéndole ayuda para que terminara este delito y que se buscara a su familia, que se buscara a la víctima de desaparición. Luego la gente se casa con la idea de que una persona que desaparece tiene que ver con, andaba en malos pasos, etcétera, etcétera. Y ya sabemos, hay casos para dar y repartir en los que sabemos que esto no es cierto. Además de lo que han padecido a lo largo de estos años, la crisis forense, cuerpos que han estado durante años sin avisarles a las víctimas mientras ellas buscan en cada punto del país, visitar servicios médicos a nivel nacional, luchar por leyes, luchar contra la negligencia y la opacidad de las propias autoridades y la falta de sensibilidad. Hoy creo que sí quedó demostrada esta falta de sensibilidad y yo creo que sí tiene que haber una reunión entre los implicados. Acusó directamente a la fiscalía, sí, de este maltrato, pero sí, no, ojalá no se vuelva a repetir.
Ojalá, ojalá que no. Y si el tema de veras importara, habría estado Pablo Lemus. Vamos a la pausa. Vamos a los deportes. Martín Navarro Vázquez con la información actualizada en esta materia. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues nos vamos con la información en torno a lo que está ocurriendo alrededor de Diego Martín Coca, flamante nuevo técnico del equipo de los Rojinegros. Por lo pronto, bueno, mencionar que ya llegó, viajó de Buenos Aires a la Ciudad de México y después a Guadalajara. Y hoy por la tarde tendrá su primer entrenamiento como técnico rojinegro. Será presentado ante el plantel, que por cierto quedan pocos, de los que llegó a dirigir. Están por ahí, creo que el Gadi Aguirre, están los bicampeones, el portero Camilo Vargas y el capitán del equipo Aldo Rocha. Así las cosas en lo que respecta al equipo del Atlas. Escuchemos lo que dijo Coca al llegar al aeropuerto.
Feliz de regresar a mi club. No le puedo decir que no al Atlas nunca. Y bueno, me llamaron, estaba en mi casa tranquilo y tratamos de hacer lo mejor posible, lo más rápido posible para venir, porque es un club donde me dio mucho, donde yo los quiero mucho y soy consciente de la situación futbolística que están pasando y vengo a ayudar a tratar de poner al Atlas donde queremos todos dejarlo, ¿no? Con un equipo competitivo que sepa ganar.
¿Cuándo te llamaron? ¿Qué tanto tiempo te tomó contestar?
Muy poquito. Me llamó Alejandro y a los dos días ya estábamos preparando los vuelos y aquí estamos. Y venimos también con la responsabilidad de no perder el tiempo, de ponernos a entrenar hoy a la tarde y pensar en el próximo partido, porque queremos justamente esto, no perder el tiempo y tratar de ayudar a los jugadores para que puedan el domingo que viene salir con todo.
Diego, hay amores que llaman, ¿no? Llaman a la puerta y hay que estar ahí, ¿no?
Así es, la verdad que, bueno, es un club que yo quiero mucho, una ciudad que quiero mucho. Por supuesto que volver al fútbol mexicano para mí es algo muy grato, pero volver al Atlas es algo muchísimo más. Así que estoy feliz, estoy muy contento y con muchísimas ganas de empezar a trabajar.
Ahí lo que menciona el argentino Diego Martín Coca, nuevo técnico del equipo del Atlas. Y bueno, el día de hoy, un evento muy especial, concurrido, lleno de mucha emoción, ocurrió en el Santiago Bernabéu. El día de hoy, 14 de agosto, el futbolista argentino Franco Mastantuono cumple 18 años de edad, es decir, ya cumple la mayoría de edad. Por tal razón, pudo ser presentado hasta hoy, de manera oficial, como refuerzo del equipo del Real Madrid. La directiva esperó a llegar a esa edad para poder darlo de alta, y si el técnico Xavi Alonso lo decide, ya podrá jugar en la fecha número 1 de la Liga de España, que es ya la próxima semana o el próximo fin de semana. Franco, esto es lo que comentó muy emocionado.
Bueno, querido presidente, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy acá. Bueno, como sabrán, es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona, que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo. Se me cumple un sueño, estoy muy contento. quiero transmitir esa alegría con ustedes porque va a ser un día recordado para mi historia, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, a mamá, a papá, a Valen, a Lu. La verdad que son indispensables para mí, los quiero mucho. Quiero que lo puedan disfrutar como lo estoy haciendo yo. La verdad que me enorgullece que estén ahí y lo puedan disfrutar. Bueno, a mi grupo de amigos y de trabajo que están ahí siempre, les agradezco mucho porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. A mi familia, a mis primos, abuelos, los quiero mucho. Gracias por tomarse el tiempo y el viaje para estar acá. Sé que están muy felices como lo estoy yo. Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo. Les agradezco mucho de nuevamente. Gracias a todos los que están acá. Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad, hoy comienza. Y bueno, quería agradecerles nuevamente a todos.
Ahí lo que menciona este joven, Franco Mastantuono, del cual se hablan maravillas, es canterano del equipo River Plate de Argentina, portará la casaca número 30. Y bueno, en otros temas, mencionar que ya el squash dio presea para México en los Juegos Panamericanos Junior que se juegan o se celebran en Asunción, Paraguay. Gilberto Aceves, Santiago Medina, ambos del CODE Jalisco, se quedan con el bronce luego de que llegaron hasta semifinales, no pudieron avanzar a la final en el dobles varonil y aseguran ya la presea de tercer lugar. En damas, al momento hay dos medallas más, falta conocer el metal, pero Ana Botello y Paola Franco y la pareja de Mariana Narváez, igual y Ávila, ya tienen medalla, falta ver de qué metal es, oro, bronce o plata, falta ver si pasan o no a la final en estos Panamericanos Junior allá en Paraguay. Y bueno, hay otro evento importante, este se lleva a cabo en la ciudad de Chengdu, en China. Hablamos de los Juegos Mundiales Deportivos, y el día de hoy en el kickboxer, un deporte que no es panamericano, que no es olímpico, pero aquí sí lo toman en cuenta, un deporte que combina el boxeo con las artes marciales. Bueno, el mexicano Héctor Solorio ganó plata tras caer en la final de los 84 kilogramos con el griego Dimitrios Ekonomo. En el evento que se lleva a cabo, insisto, en territorio chino, ya nuestro país acumula 6 preseas. Son 2 de oro, 2 de plata con el día de hoy y también otro par de bronce. La última y nos vamos, mi estimado Richard, mencionarte que Brasil tendrá partido de NFL el próximo 5 de septiembre, es viernes, y se anuncia el día de hoy que la artista colombiana Karol G se presentará en el medio tiempo del juego de la NFL, precisamente allá en Brasil, entre los jefes de Kansas City y los cargadores de Los Ángeles. Es lo que se informa a través de un comunicado por parte de la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos. El duelo entre los Chiefs y los Chargers se jugará en la Arena Corinthians, como ya lo mencionábamos, en Sao Paulo, el viernes 5 de septiembre. Lo que tengo en los deportes, gracias Ricardo, muy buenas tardes.
Antes de irnos a la pausa, mi estimado Martín, muchísimas gracias. Martín Navarro, hace algunos minutos compartíamos la consulta de Elsa Cárdenas, quien pregunta qué ruta la puede llevar de Plaza México a San Juan de Dios. Se comunica a este espacio José Leonicio González para comentarnos que la 258B va, bueno, en este caso de Plaza del Sol a San Juan de Dios, pero le deseamos de Plaza México. Dice Heriberto Gómez, la ruta 39A, la 39A, te deja en Calzada Independencia y Juan Manuel. Muchas gracias, Heriberto, por su comunicación. Vámonos a la pausa y enseguida tenemos más. Vamos a la información en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Hola, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que en los últimos meses el estado de salud de Maribel Guardia había llamado bastante la atención de sus seguidores, especialmente después de los rumores de un posible diagnóstico de leucemia. Pese a que la actriz desmintió esta información, recientemente se volvió a generar controversia al revelar que se sometió a una cirugía. Fue a través de una publicación en las redes sociales que Maribel Guardia reveló que luego de 11 años tomó un espacio en su agenda para someterse a una cirugía, pero de su ojo izquierdo. Y es que con tanto trabajo y contratiempos, hasta ahora pudo darse un tiempo de hacerlo, y ahora dice que es una mujer biónica, y les recuerda a sus seguidores que la salud es primero, así que ellos también se hagan los exámenes que se tengan que hacer y que por favor se chequen, y no dejen como ella que pasen 11 años para poder operarse. Que como era de esperarse, sus seguidores pues le mostraron muestras de apoyo para su recuperación. Sin embargo, todo parece indicar que la intervención fue hace algunas semanas, y hasta ahora pues fue que lo anunció, porque actualmente ella ya regresó a trabajar. Es una mujer que nunca deja de estar en estos proyectos, y es que actualmente se dice que está grabando una película. Así que en medio de todas estas especulaciones y las dudas sobre su estado de salud actual, pues ya también comparte videos en redes sociales con el objetivo de desmentir las declaraciones, señalando que actualmente se encuentra sana y estable luego de someterse a diversos exámenes médicos. Así que para todos los que creían que se encontraba en un mal estado, pues no, está muy bien. Sí tuvo una operación, pero ya está actualmente sana y se encuentra trabajando como siempre lo hemos visto a esta gran señora. Por otro lado, les cuento que Karol G, la cantante galardonada con un Grammy, ahora encabezará el espectáculo de medio tiempo durante la primera transmisión exclusiva de la NFL en la plataforma de YouTube, que se va a llevar a cabo el próximo 5 de septiembre en Sao Paulo, Brasil. Como parte del duelo de la semana 1, van a estar los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs, que son los actuales campeones de la Conferencia Americana de Fútbol. La cantante compartió este momento en las redes sociales diciendo que está bastante agradecida y que es una oportunidad muy grande porque además es la primera transmisión en vivo en esta plataforma de la NFL. Y con su último álbum, Tropicoqueta, pues ella se propuso representar las muchas facetas que tiene con esta cultura latina y el hecho de que la lleven a este escenario global, pero que es en un país de Latinoamérica, la hace sentirse más orgullosa de sus raíces. Y es que Karol G sigue siendo una superestrella global, y el fútbol americano pues ahora también crece en popularidad en todo el mundo, y ahora se van a fusionar estas dos facetas que ya veremos, porque además del espectáculo de Karol G también se va a tener un espectáculo previo a esta transmisión que va a ser totalmente gratuita a través de YouTube y YouTube TV a las 5 de la tarde hora México, para todos los que quieran ver este show de medio tiempo y el espectáculo previo que tienen, que al parecer pues va a ser de una artista diferente que hasta el momento no han confirmado, pero que lo mantienen en sorpresa para que los fanáticos también estén ahí al pendiente. Y algo diferente en estos partidos que no son, si bien el espectáculo más grande de medio tiempo como el Super Bowl, pero sí forman parte de la liga y tienen mucho que ver, y al menos ahora están incluyendo también a más artistas. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Billy, muchas gracias por la información. También una excelente tarde para ti. Antes de irnos a la pausa comercial, José Guadalupe Blanco dice que bueno que Estados Unidos nos apoye con toda esta tecnología, haciendo referencia a estos sobrevuelos de los que platicábamos allá en la zona de Valle de Bravo, y que decía la presidenta Sheinbaum, pues es parte de estos ejercicios de colaboración entre las autoridades norteamericanas y las autoridades mexicanas orientadas al combate a la delincuencia organizada. Tenemos también algunos otros reportes, como el de Francisca López, quien pide que se investigue quién está cobrando, quién está haciendo negocio con el tema de la luz del mundo. ¿Qué están haciendo ahí los policías municipales regulando, coordinando el ingreso de los vecinos a esta zona? Así que pues ahí está de alguna manera lo que está pues sugiriendo, proponiendo en este caso a la señora Francisca. Dice Salvador de la Mora, también a propósito de este tema, que la autoridad está de cadenera por los miles y miles de votos que le dan a los políticos. Un problemón, déjeme ser un poco más mesurado, don Salvador, pasar por esa colonia, y eso que tienen a un líder bajo las rejas, dice Salvador de la Mora. Gracias por su comunicación. Dice otro de nuestros radioescuchas, a propósito del cambio en la ruta de la romería, que a mí me agrada la ruta para la romería de Zapopan, de Vallarta, Federalismo y Ávila Camacho. Dice la señora Isi, yo voto por esa ruta que están analizando, haciendo pues algunos algunos ajustes, de acuerdo con lo que han adelantado autoridades municipales. Dice, me pregunta Miguel Ángel Sánchez, ¿cómo que no te has aventado la romería completa de catedral a la basílica sin excusas? Y luego platicamos cómo está, porque la verdad es que yo tampoco he ido, dice Miguel Ángel Sánchez. Muchas gracias. Sí, le decía a Gustavo Cárdenas que es asignatura pendiente. La señora Covarrubias dice, para la persona que quiere llegar a San Juan de Dios, puede tomar la ruta 39A, llega hasta el Parque Morelos, va por Juan Manuel y llega precisamente a este punto. Muchas gracias. Dice Edgardo Morales, aquí todo sigue igual, el gobernador incumpliendo la promesa, no logró la paz en Teocaltiche, no ha podido con el CIAPA, con el tema de los desaparecidos, hoy esta disculpa, ¿a qué le tiraremos? Al olvido de los tapatíos, para seguir pues al servicio de los intereses políticos, dice Edgardo Morales. Gracias por su comunicación. Vamos a la pausa, regresamos con más. Hacia el cierre de esta emisión, vamos con Edgar Flores, hay más información en materia de seguridad. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Un saludo de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, entre los hechos más relevantes que han ocurrido en la última jornada en materia de inseguridad, tengo que platicarles sobre este hallazgo y aseguramiento que hicieron policías de San Pedro Tlaquepaque en coordinación con bomberos en la colonia La Nueva Santa María. Y les cuento rápidamente cómo estuvo el tema. Primero se recibió el incendio en un aparente local comercial ubicado sobre la calle Isaac Arriaga, donde, bueno, pues se refería de llamas que estaban emanando de la puerta de ese establecimiento. Cuando llegan los bomberos, se confirma el servicio, comienzan a erradicar las llamas, se hace una apertura forzada de la finca para evitar que hubiera personas atrapadas, pero la sorpresa vino cuando abrieron este establecimiento, se dieron cuenta que había precursores químicos y que se trataba de un presunto narcolaboratorio. Este ubicado, insisto, a un costado de una paletería y enfrente de varias casas y además contiguas, casas habitación, sin que nadie se diera cuenta. El inmueble está asegurado ya, se dio parte del Ministerio Público y, bueno, pues a la espera de que pueda avanzar la investigación para tener datos de los responsables que operaban en este sitio, aparentemente para la fabricación de droga sintética. Y luego también comentarte que no para la violencia en Tlacomulco de Zúñiga, porque la noche de ayer fueron localizados en un predio cercano a Rancho La Joya, allá en Jardines de la Calera, los cadáveres de dos jóvenes de aproximadamente 25 años, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado domingo. Los familiares señalaron que desaparecieron en la población de Cajititlán y ya no supieron más de ellos. Un caballerango que iba a bordo, encima de su caballo, bueno, finalmente fue el que ve los cadáveres y da cuenta también de un olor putrefacto. Cuando llegan autoridades, así como paramédicos, confirman que los dos jóvenes ya estaban muertos y tenían 3 días de evolución cadavérica, incluso ya estaban siendo devorados por la fauna del lugar. Ya también la fiscalía investigando en torno a el caso para dar con los causales. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, muchas gracias por la información, una excelente tarde.
Igualmente para todos.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Gracias al ingeniero Jesús Cervantes por estarnos acompañando, por su comunicación. Dice Edgardo Morales que si me da miedo decir que Lemus es títere de Alfaro y que por qué no lo digo como lo manifestó él, pues como no me consta, pues no podría sustentar el punto, pero si usted lo dice, don Edgardo, bueno, pues lo dejamos así, claro que sí. Nos vamos, gracias, bonita tarde.